viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. 9,3 grados de temperatura tenemos en estos momentos, los cielos cubiertos, lloviznas de cuando en cuando. Y esto es solo el principio porque el fin de semana, pues lo venimos diciendo a lo largo de todo el día y también incluso desde la jornada de ayer, pinta bastante malo. Va a haber bastante lluvia, también vamos a tener viento en la costa. En la zona del interior va a haber nieve y de hecho nieve entre 300, 400 metros. Así que este fin de semana tendremos que abrigarnos un poquito y tener mucha precaución si vamos al volante, si salimos. En esta jornada de hoy hablaremos de varios asuntos, como no, del homenaje a Mondoñedo que tendrá lugar mañana en la ciudad episcopal, aunque ya hoy ha habido pues un pequeño aperitivo, una representación basada en las obras de Cunqueiro llevada a cabo por los alumnos de Elías San Rosendo y del Colegio Álvaro Cunqueiro allí en Mondoñedo, pero además mañana pues se realiza la tradicional ofrenda floral y otros actos. Y en esta jornada de hoy tenemos que hablar de esas detenciones, de esas investigaciones que está llevando a cabo la Guardia Civil para intentar dar con las personas, las manos negras, que fueron las causantes de los incendios forestales de Asturias del mes de diciembre. La Guardia Civil ha destacado la mínima colaboración ciudadana para investigar los fuegos. No descarta que haya más investigados de los 12 que tienen ahora mismo en cartel. Han dado cuenta en una rueda de prensa esta misma mañana de las investigaciones llevadas a cabo sobre la última oleada de incendios forestales. Recordamos que arrasaron 15.000 hectáreas en todo el Principado asturiano y han destacado los agentes la mínima, insistimos, colaboración ciudadana para dar con los presuntos autores. Asimismo han indicado que las investigaciones siguen abiertas y que no se descarta que haya implicación de más personas, y así lo ha dicho el coronel jefe de la zona de Asturias, Francisco Javier Almiñada Boluda, y los tenientes coroneles, jefes de las comandancias de Oviedo y de Gijón también. Han indicado que las causas de los múltiples fuegos no están relacionadas entre sí y tampoco pueden establecer un perfil concreto de culpables ni criminalizar un sector concreto. En este sentido, por ejemplo, han destacado que en algunos casos, como en el incendio del Franco, que ha sido el más importante de todos los que se produjeron en diciembre, hay indicios para pensar que fue provocado por dos personas, pero buena parte de los fuegos han sido causados por la negligencia a la hora de quemar rastrojos. Esto es un resumen de lo que han contado hoy los agentes de la Guardia Civil en una rueda de prensa que han celebrado en Oviedo esta misma mañana. Luego lo contaremos de un modo más detallado. En este día de hoy hablaremos de otros asuntos, hablaremos de todas esas informaciones que van marcando la actualidad, por ejemplo, en el municipio de Foz, del Plan General de Ordenación Municipal. La aprobación inicial de ese plan tendría que llevarse a cabo en un pleno extraordinario que tienen previsto para el próximo 10 de marzo, pero todavía no está clara la cosa, porque ya sabemos que hay muchas fuerzas políticas con representación en la corporación y o el alcalde se entiende con todas ellas o no se lo van a dar para adelante. Si no se lo dan para adelante, puede chocar con el plan de, con la nueva ley del suelo. El caso es que hay cierta prisa por aprobar ese plan general. Y relacionado con el plan general, relacionado con Foz y con el pleno de ayer, las nacionalistas con representación en la corporación se sorprendieron por la impugnación por parte del equipo de gobierno del PP de su propuesta para la exposición del Plan General de Ordenación Municipal, para exposición pública. En el anterior pleno ellas llevaban esa moción y el resto de los grupos de la corporación estaban a favor. Sin embargo, ayer el Partido Popular llevaba una propuesta de impugnación de la exposición del plan y el resto de los grupos de la corporación se abstuvieron, con lo cual impugnaron esa moción de ellas, es decir, que no se expondrá públicamente ese plan general. Les ha sorprendido bastante a las nacionalistas. Igualmente también desde el BNG solicitan si, que se aclare si existe algún tipo de contrato entre los redactores del plan general y el Ayuntamiento de Foz, porque indican que ya se han pasado del tiempo máximo que se permite por parte de la ley de contratos con el sector público. Se estarían saltando el tiempo de contratación con ese equipo redactor porque habría empezado la redacción en el año 2005 y como mucho pueden ser 6 años consecutivos con prórrogas incluidas. Hablaremos de esto y hablaremos de otros asuntos de importancia en nuestra localidad. Hablaremos también de fotografía, del homenaje a Cunqueiro, de Viveiro y de muchas cosas más a lo largo de estos minutos hasta la 1:30 en Costa Viva. También de deportes con Miguel Fuente.
Hoy el concejal de deportes de Viveiro, Emilio Villarmea, presentará el curso de bautismo de buceo que tendrá lugar en la piscina municipal en el próximo mes de marzo. En atletismo, para este fin de semana toca el campeonato gallego juvenil en pista cubierta. Será mañana sábado en Riazor. Cuatro atletas juveniles de las escuelas deportivas de Lourenza han logrado marca para entrar en este campeonato. Son Carmen López Diniz, Genito Pérez, Luis López y Nerea Bajatierra. Para el domingo queda la competición para los más pequeños, en este caso el campeonato provincial, que se va a desarrollar en la capital de la provincia, en Lugo. Hablamos de fútbol sala, Burela y Santa Coloma por la plaza de playoff. Escuchamos al entrenador de Santa Coloma, Xavier Pasas Ríos.
La verdad es que quedamos ahí pues seis, siete equipos pues para conseguir estas dos últimas plazas que dan acceso a jugar al playoff, ¿no? La verdad es que para nosotros es un partido importante, estamos a dos puntos. De perder aquí, pues sería Burela a cinco puntos y sería ya algo difícil, ¿no? Poder recuperar esa distancia con lo que queda de temporada. Pero bueno, nosotros vamos con la ilusión de competir, de devolverles la derrota que nos infligieron en la primera vuelta y con ganas de sacar los tres puntos.
El compromiso está fijado para mañana a las 6:30 p.m. en Vista Alegre. Seguimos hablando de fútbol sala. El Burela Fútbol Sala Femenino juega en Pollo, será mañana sábado 6:30 p.m. en la segunda división B. El Xove viaja para enfrentarse al Guardo, será mañana sábado 6:00 p.m. en la tercera división. Villalba Supertia Pontenova, mañana 7:00 p.m. el filial burelista recibe mañana a las 4:00 p.m. en Vista Alegre al Prone en B. En la categoría autonómica, Castro Verde Prayas de Barreiro, sábado 7:30 p.m. en la Liga Gallega Femenina, Burela Fútbol Sala B frente al Hércules el domingo a las 12:00 p.m. en Monte Castro. El Ribadeo, que viaja para enfrentarse al Benbrive, será mañana sábado a partir de las 4:00 p.m. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, la jornada del fin de semana nos depara unos horarios donde el Morán Grupo Lourenzán viaja para enfrentarse al Maristas Coruña, salida muy complicada, juegan mañana sábado 8:30 p.m. en primera autonómica femenina, comienza la segunda fase del Club Baloncesto Burela, fase por la Lourenzán, juega en casa, recibe al Cambre mañana sábado a las 8:00 p.m. En la segunda autonómica masculina comienza la segunda fase, en este caso fase por el título, donde el Carcelo Viveiro viaja a Rivadavia para enfrentarse al Viña do Campo, será mañana sábado 4:00 p.m. y el Celtas de Fuzqui tiene una salida muy complicada para enfrentarse al Preteiro, será mañana sábado a partir de las 6:00 p.m. Hablando de balonmano, el Club Balonmano Viveiro viaja para enfrentarse al Colla, juega mañana a las 8:00 p.m. obligación total de ganar, una derrota les enviaría prácticamente ya al descenso de categoría. Y en el mundo del fútbol, en la tercera división, el Ribadeo FC recibe al Choco 5:00 p.m. el domingo, el Viveiro recibe al sábado 4:30 p.m. el domingo, y los equipos mariñanos de la primera autonómica, Burela, Baladouro, Derby Mariñano en Amarosa 4:30 p.m. el domingo, Lourenza, Chantada también el domingo a las 5:00 p.m. el Xove viaja a Taboada, juega el domingo a las 4:15 p.m. y el San Ciprián viaja para enfrentarse al Outeiro de Reita, será también el domingo 4:15 p.m.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 €, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Libre soy. Si vas a preparar la primera comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido en trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé. Ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo.
10 minutos para la 1:00 p.m. nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Cervo para conocer la actualidad en ese municipio.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Como siempre lo hacemos de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falemos de normas, das subsidiarias, de esas normas que finalmente fueron modificadas, no planeamento do seu concello, que se ven as cousas non cambian demasiado, a partir de agora estarán ben feitas en o que ten que ver con Alcoa, por exemplo, non?
Sí, ademais, falamos de unha materia, Juana, que tamén eu creo que en estas semanas pasadas volvimos tamén a comentar sobre este tema, en este caso sobre a lei do suelo, o foro que faláramos, pero en este caso concreto pois falamos de urbanismo, que non deixe de ser un tema farragoso, xa para as persoas que estamos na administración, xamos cargos públicos, incluso ás veces hasta para os propios técnicos, pois hai dificultades ás veces incluso en interpretar certas normativas. Falamos de regularizar unha situación urbanística que estaba, pois non tinha que estar. E claro, falamos de algo desde fai xa máis de 30 anos que está instaurado na nosa zona, como é a fábrica de Alcoa, anteriormente Alumina Aluminio Español. Alo polo ano 78, pues bueno, unha vez que se implantou a fábrica, se fixaron pois os cambios normativos que en aquel momento había que facer, pero remataba, quedaba por facer uns últimos pasos, e por non facer eses últimos pasos, o que supuxo foi que ano tras ano, coas sucesivas cambios da normativa, primeiramente o Estado, despois a autonomía, supuxo que durante todo o tempo pois a situación urbanística de Alcoa non estaba regular ao 100% como tiña que estar. Estaba nunha legalidade, nunha irregularidade que tampouco non impedía ni moito menos a actividade da fábrica aí, pero o que sí había era interpretacións varias, como había que abordar, digamos, aos cambios urbanísticos para adaptalo á norma. Para que nos entendamos, era como si a fábrica de Alcoa, que está aí presente desde sempre, estuvera casi nunha zona como rústica, non? Por decirlo así de unha maneira tamén moi somera, non? Pero creo que un pouco para que a xente o entenda. Bueno, pois o conseguimos agora, e esta semana pasada xa foi aprobado a través da Xunta de Galicia, a través da Consellería correspondiente, pois o plan, digamos, aos cambios urbanísticos para que ahora mismo Alcoas teña de facto como tiña que estar, que é como suelo urbano, como suelo urbano consolidado, e que eso supón que, bueno, que evidentemente que xa se axusta a normativa, a realidade que aí hai, e eso tamén permite que, bueno, que aí se sigan realizando as actividades que hai que realizar, e os proxectos como que se está a realizar en estes momentos, que é a gasificación de Alcoa, o entreno o gas hacia a empresa de Alcoa, eu creo que eso tamén xa se pode dicir que está todo perfectamente axeitado. Por lo tanto, estamos de enhorabuena no Concello de Cervo, e sobre todo porque ahora mismo vemos e temos un expediente que despois de moitísimos anos xa está ben completado.
Como digo vostede, o asunto é complexo, pero se ven por ben cousa, pois moito mellor, evidentemente, para estar de acordo coa norma. En fin, falemos agora de contas. Por exemplo, dese pago a proveedores no Concello de Cervo, son vostedes dos que pagan máis pronto, por dicirlo de algún xeito. Contanos como van as contas do seu concello.
Ben, bueno, intentamos xa desde fai uns anos, e ademais eu creo que as persoas que nos levan escuitando durante todo este tempo ven que estamos continuamente desde Cervo dándolle prioridade a que as contas esteñan ben. Marcámonos ese objetivo e ese objetivo de facer o que podamos facer, pero eso sí, cando fagamos as cousas vamos asegurarnos de que a xente que nos fai os traballos para a administración pues cobre, e ademais cobre a tempo. Durante estes anos pasados falamos das amortizacións anticipadas de deuda bancaria que fixemos, que foron positivas para moitos aspectos de distintas, bueno, en este caso parámetros económicos que son importantes a hora de levar adiante a xestión dun concello, e agora falamos de pago a proveedores, que como ben dices, pues estamos nunha boa línea. No terceiro trimestre do ano pasado estábamos pagando a 23 días, no cuarto trimestre deste ano pasado estamos pagando 18, 19 días, e ademais casi se pode aventurar que nos siguientes semestres que veñen agora, primeiro e segundo semestre, nos avances que fagamos, vamos incluso ir mellorar esas cifras. Eu creo que eso está ben, que a xente sepa, e os proveedores saben perfectamente que no Concello de Cervo, pois, cando se fai un traballo, pois ese traballo se paga en tempo, se paga rápido. Eu creo que eso é o que entendemos todas as personas, porque ao fin e ao cabo, calquera de nós nas nosas casas, tamén queremos facer eso, que non teñamos deudas ningunas e que facemos o que podamos facer, non máis, e é a administración dun concello é moi parecida á administración dunha casa. tratas de facer o que se poda, pero por lo menos o que fagamos, facelo ben, e que por lo menos se xente que traballe para nós, que cobren tempo, que así é como estamos facendo.
Pois pues está máis que ben. Falemos agora dun asunto que non está tan ben, a verdade que resulta tamén un pouco, non sei, complicado, supoño. Estamos a... nestes días a vivir un tema dunha cuarentena. Non estou moi puesta neste asunto, pero parece que a pataca ten unha praga importante. Está afectando a María Lucense. Outro día vostede falaba precisamente dunha charla para ensinar a xente como ten que loitar contra esta plaga. E ademais no Doga publicaron no día de onte eses concellos que están en cuarentena. Vostedes están en cuarentena coa pataca. Como é o asunto?
Bueno, o asunto é que, por desgracia, nos entrou unha plaga en Galicia en no verán do ano pasado. E houve uns concellos primeiramente do norte de Coruña que foron afectados e tamén somos afectados nós. Eu, desde o Concello de Cervo, conocedores, pues, por comunicación cos nosos veciños, estar en contacto con nosa xente que xa nos comunicaron que tiñan este problema. Nos fuximos en contacto nós coas autoridades competentes, en este caso cos responsables da Consellería de Medio Rural, para, bueno, pues para intentar ver que podíamos facer, e o primeiro que fixemos, que foi tamén a semana pasada, fixemos unha charla en donde convocamos a todos os veciños e a todas aquelas personas interesadas en, bueno, en saber que o que estaba pasando e o que podían facer ante a plaga que tiñamos, non? Eu creo que ademais é importante facelo neste tempo, porque estamos na época da plantación e son moi poucas as casas do noso rural que non ten ou que non planta patacas para o seu autoconsumo, e por lo tanto por eso a súa importancia de planificarnos, como fixemos en semanas pasadas. Eu creo que é importante que a xente conozcamos o que hai. Temos un problema que en este caso, como ben dices ti, hai aplicarnos medidas de todo tipo, medidas fitosanitarias, medidas a hora de saber, de poñer unha serie de trampas para pillar a esta polilla que a que nos está destrozando a pataca, porque a súa larva desarrollase no propio tubérculo da pataca. Bueno, pues unha serie de medidas que ahora mismo, por lo menos a xente de Cervo, xa saben máis ou menos como facer. Seguiremos difusión deste tema, porque é importante, como ben dices ti, Juana, porque ahora mismo do que se trata, estamos, non é que se llama en cuarentena, pero sí que estamos, en certa maneira, identificada a nosa zona como unha zona afectada, e ahora o que hai que facer é todo o posible para minimizar de entrada os seus efectos, e evidentemente o objetivo final é erradicar este problema que estamos a ter e que está a ter a xente, pues, en este caso, a hora de traballar e de plantar, ter nas súas casas un producto tan usado, é tan, bueno, tan típico da nosa zona como a de pataca.
Pois a ver se hai sorte, solventamos este problema canto antes a praga da pataca. Rematemos con vos a bordo de boca, co tema da festa do Ourizo, xa é a xiña, cando é, que vamos facer?
Bueno, pois xa estamos cos preparativos, xa levan semanas a xente, as asociacións, a Concellería Respectiva de Turismo, pois traballando coa preparación da festa do Ourizo, que vai ser o próximo 12 de marzo. Xa lle dicimos a nosa xente que o 12 de marzo temos a festa do Ourizo e que xa estamos desde o Concello de Cervo traballando como non podía ser de outro xeito, nunha festa que ademais é unha festa de interés turístico galega, como é a festa do Ourizo, unha festa gastronómica e dun produto do mar, que ven do mar, que sabe mar, e que nosotros no noso concello, e sobre todo en San Ciprián, a hostelería, toda a hostelería do noso concello, básicamente San Ciprián, pois, se volcan, como ten que ser, a hora de difundir este producto. Creo que ademais é unha festa que tamén a nosotros nos dá esa zona, como festa gastronómica que ten ao largo de Galicia, e bueno, nos desde Cervo, xa como as distintas asociacións, xa estamos facendo os preparativos para que, bueno, pues, para que ese día 12 seña, pues, ese día de exaltación dese producto típico do mar, do noso mar, como Ourizo.
Pois falamos un pouquiño de todo no concello de Cervo co seu alcalde, con Alfonso Villares. Moitas gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Agricultor, rentabilice ao máximo a súa explotación agrícola coas máquinas JCB. JCB, o número un mundial de manipuladoras telescópicas, dispón tamén de tractores de alta potencia e palas cargadoras. Crone e Amazone son referentes mundiais en maquinaria agrícola. En Millares Torrón atopará macroempacadoras, rotoempacadoras, segadoras e moitos modelos máis. JCB, Crone e Amazone en Millares Torrón. O pasado, presente e futuro da maquinaria agrícola para o agricultor máis exixente. Visítenos en Millares Torrón, na Estrada de Santiago, quilómetro 5, na web millarestorrón.com ou chamando o número 982-22-1966. JCB, agora en Millares Torrón.
COPE, estar informado.
93.6 y 99.7, COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña Carmen Fernández Dorado, Casa Urbán, Cubelas, fallecida el día 23 de Los Corrientes, descansa en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales llevados a cabo en San Vicente de Cubelas y a todas aquellas que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos. Servicios Fúnebres, Funeraria Ribadense.
93.6 y 99.7, COPE de la Costa.
Cinco minutos pasan de la una, seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad. Vamos a ver qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Menudo fin de semana nos espera.
Mes de febrero, especial carnaval en Restaurante El Álamo. Tradicional cocido de carnaval, freshuelos rellenos y una gran selección de tapas de carnaval a un precio único de 7 euros. Pruebe nuestro combinado de antrocho por solo 8 euros. Todo también para llevar. Y además en Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Bueno, pues Meteo Galicia nos habla de cielos cubiertos y de lluvias durante casi todo el fin de semana. En la zona de la costa un poquito menos y en la zona del interior pues esas lluvias ya sabemos que se van a convertir en nieve porque la cota de nieve baja y bastante hasta los 300, 400 metros. Esto es decir, montaña de Lugo, zona del interior de Asturias, bastante nieve en la costa. Bueno, pues evidentemente lluvias, un poco de fresquito y en la costa también vamos a tener temporal de viento. Por ejemplo, vamos por partes. Mañana por la mañana el viento soplará moderado del norte, pero por la tarde será fuerte del noroeste. Y lluvia durante toda la jornada con cielos bastante cubiertos. Eso mañana. Las temperaturas bajan, la mínima estará en 4 grados y la máxima en 11. Luego el domingo las temperaturas suben, ¿eh? La mínima estaría en 8 grados y la máxima en 12. Y para el domingo se esperan nubes y claros. Las precipitaciones las dan ya para el domingo por la mañana, mientras que la tarde y la noche en principio no llovería. Pero sí que hay avisos, ya lo sabemos, por temporal de nieve, sobre todo en las zonas del interior. Por ejemplo, Asturias está en alerta naranja por la presencia de la nieve, que puede bajar la cota hasta los 300 metros. Y en Lugo la alerta es amarilla también por la presencia de nieve en las zonas de montaña. De hecho, ya ha empezado a nevar en Ocebreiro, en la provincia de Lugo. Así que bueno, pues vamos a tener unas temperaturas bajitas, un poco de fresquito, un poco de lluvia, un poco de nieve, quizá un poquito de granizo, pero es un fin de semana pues colorido. Así que ya estamos preparados para lo que venga. Vamos a ir contando ahora la actualidad de la jornada. En un día en el que hay que hablar de los incendios forestales que se perpetraron en algunos, porque en algunos casos había ahí una mano negra, y que acontecieron en otros casos en el mes de diciembre en el Principado Asturiano. Ya sabemos que ardieron 15.000 hectáreas en toda la región, en toda Asturias, en solamente un mes. El mes de diciembre fue el mes negro. En esta jornada de hoy, la Guardia Civil ha ofrecido una rueda de prensa en Oviedo, donde han dado datos y han hablado de la mínima colaboración ciudadana para investigar los fuegos. La operación sigue abierta. Se pueden investigar a más personas, no se descarta la implicación de más de ellas. Y así lo ha indicado, por ejemplo, el coronel jefe de la zona de Asturias, Francisco Javier Almiñana. Boluda y los tenientes coroneles, jefes de las comandancias de Oviedo y de Gijón, Luis Germán y también Francisco Javier. Ellos han indicado que han sido detenidas 2 personas, pero que están siendo investigadas otras 12 y que no está cerrada la investigación. Han indicado que las causas de los múltiples fuegos no están relacionadas entre sí y tampoco pueden establecer un perfil concreto de culpables ni criminalizar a un sector concreto. Ya sabemos que ahí atrás, en el mes de diciembre, se hablaba o se criminalizó mucho al sector ganadero y ellos indican que no se puede criminalizar a un sector concreto. Pero sí, ojo, que ha habido negligencia a la hora de quemar rastrojos. Además de que algunos incendios han sido provocados, según las fuerzas del orden. Por ejemplo, el incendio del Franco, que ha sido el más importante de todos los que tuvieron lugar en diciembre el año pasado, hay bastantes indicios para pensar que fue provocado por 2 personas, según informan en esta jornada de hoy desde la Guardia Civil, ¿eh? En el caso de los incendios intencionados, la mayoría tienen como causa la intención de regenerar pastos. Así lo ha indicado el teniente coronel de la comandancia de Oviedo. Y ha destacado además que al factor humano se unieron esas extraordinarias condiciones meteorológicas que teníamos en diciembre y que eran impropias de esa época del año. Recordamos todos ese calor y esos fuertes vientos del sur. Eso hicieron que las llamas se propagaran con más rapidez. Luego, en lo que sí coinciden los detenidos e investigados es que todos son lugareños, todos son de la zona. Los detenidos de Gijón y Villaviciosa, los investigados son de Tineo, Regueras, Llanes, Oponga, entre otros municipios. Y también han destacado los agentes de la Benemérita que la colaboración vecinal mínima. En este sentido, el teniente coronel de la comandancia de Gijón, Francisco Javier Puerta se llama, ha incidido en la necesidad de convencer a los ciudadanos de la importancia de su colaboración, es decir, que si saben de alguien, conocen o es su vecino, que lo digan. A quienes sí han agradecido la colaboración ha sido a los numerosos agentes de la Guardia Civil que, aun estando fuera de servicio, no dudaron en unirse voluntariamente a las labores de la extinción de incendios. Una rueda de prensa que se ha celebrado esta misma mañana en la comandancia de la Guardia Civil de Oviedo y en la que han señalado colaboración vecinal mínima. En el caso del incendio del Franco piensan que hay dos personas que son las que lo ocasionaron y recordamos que fue el más grave, también hay que tener, y luego que hubo mucha negligencia también a la hora de quemar rastrojos. No se puede criminalizar a un sector concreto. En resumen, lo que ha aportado hoy la Guardia Civil relacionado con esos incendios que asolaron el Principado de Asturias durante todo el mes de diciembre.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Seguimos, corrijo, durante todo el mes de diciembre. No, los últimos días de diciembre, que fue justo cuando tuvieron lugar todos esos incendios forestales que asolaron el Principado Asturiano, pero también afectaron a otras comunidades en la zona cantábrica. Bueno, pues dejamos los incendios a un lado para hablar de otros asuntos de importancia también en esta jornada de hoy en nuestra comarca, la Mariña Lucense. Vamos a hablar del municipio de Foz. Foz celebraba justo en la jornada de ayer un pleno en el que las concejalas del Bloque Nacionalista Gallego se quedaron bastante sorprendidas porque el PP presentó una impugnación a una moción que ya se habían llevado al anterior pleno y que en el anterior pleno había salido adelante. La moción que ellas llevaron pedía la exposición del plan general, una exposición pública. Pero, sorpresivamente, en el pleno de ayer, el Partido Popular presentó la impugnación y los otros grupos de la corporación que en el anterior pleno habían apoyado la moción del BNG, bueno, pues en este caso se abstuvieron. Así que se quedó bastante sorprendida la portavoz del BNG, Lorena Seivane, quien de paso aprovecha la oportunidad para señalar que algo raro ve o algo raro podría haber en ese contrato que tiene el ayuntamiento con los redactores del Plan General de Ordenación Municipal porque se han saltado todos los plazos estipulados por la ley.
O Partido Popular, o único que votara en contra da nosa moción da exposición pública do Peixón, levou unha proposta de impugnación da propia moción que, bueno, pues sospeitosamente saliu adiante coas abstencións tanto do PSOE como de Foz Plataforma de Futuro. Extrañounos xa que no pleno anterior, do mes anterior, apoyaran a nosa moción, votaran a favor e por iso seguirá adiante. Bueno, é unha cousa así rara que antes non esperábamos que acontecera. Ademais, nos aproveitamos o noso turno de preguntas para facerlle unha pregunta ao alcalde sobre o contrato dos redactores do Peixón. Fai un mes e medio, o interventor repara unhas facturas para pagarlle a estes redactores unha serie de traballos e repara as facturas precisamente por eso, porque dice que o contrato está de forma irregular ou, como entendemos nós, que nin siquiera existe contrato, xa que dice que o contrato máximo que poden ter estes redactores é de 6 anos, con lo cual, se o contrato empezou en 2005, a conta é sinxela, non dan os plazos, con lo cual non ten un contrato en vigor, en orde, e con lo cual sería tamén un caso de nova impugnación. Non nos contestou moi satisfactoriamente, nada máis que nos dixo que a documentación estaba a nosa disposición e pouco máis.
No se quedaron satisfechas con la contestación del alcalde a esa solicitud sobre si existía un contrato entre los redactores del Plan General y el Ayuntamiento de Foz. Indicaban desde el BNG que, según la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato no puede superar un plazo máximo de duración fijado en 6 años con prórrogas incluidas, y el que tiene el Ayuntamiento de Foz dataría del año 2005, estamos en el 2016, con lo cual superan con creces esos 6 años. Ahí queda la duda y consideran que no se les ha contestado de una manera satisfactoria. Vamos a cambiar de asunto y hablar de otro municipio, del de Cervo, porque desde el Bloque Nacionalista Gallego, Asambleas Abiertas, apoyan con una moción que van a llevar también al próximo pleno, una petición vecinal. Quieren que Cervo cuente con una playa de acceso libre a los perros y también con un parque canino. Nos lo explica el portavoz Ramón Luis Bernardo.
Sí, bueno, es una iniciativa popular, recogieron firmas, un grupo de gente, y hay más de 1.600 firmas, entonces consideramos que es una demanda bastante abundante para a población que temos, e queríamos de alguna forma facelo oficial metendo no siguiente pleno para solicitar eso, un área recreativa para cans, incluindo unha praia, porque temos suficiente no concello, incluso de forma casi legal, pero incluso se están utilizando, e queríamos facer dunha forma oficial e poder potenciar así tanto a nivel local como potencial turístico, porque non hai ninguna instalación deste tipo en toda a comarca.
Pues es una solicitud que van a apoyar los nacionalistas en el próximo pleno de la corporación. En realidad se trata de una iniciativa vecinal respaldada por un buen número de firmas para que los perros puedan pasear por alguna playa en ese municipio, en el de Cervo. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de Mondoñedo y del homenaje a Cunqueiro.
Terceira ruta da Troita 4x4, sábado 27 de febreiro na Ponte Nova, con 250 participantes. A noite despois da cea na explanada do pabellón de deportes Gran Verbena co Grupo Ciclón. A ruta rematará o domingo con trial e circuito de velocidade. Aproveita e ven o sábado 27 a Ponte Nova, onde ademais atopará xornadas de venda na rúa. Establecementos colaboradores en horario comercial ofrecenche grandes descontos. A Ponte Nova espérate cos brazos abertos, coa colaboración do Concello de A Ponte Nova.
Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. ¿Quieres renovar la decoración de tu hogar? En Decoraciones Pura tenemos todo lo que precisas. Cortinas y alfombras, 50% de descuento. Sábanas coralina y franela, 25% de descuento. Fundas nórdicas y edredones, 30% de descuento. Ven a vernos a Foz y a Burela. En Decoraciones Pura te esperan un montón de promociones. Pon tu casa a la última por mucho menos. Recuerda, febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. Rebajamos los precios, nunca la calidad.
En Mondoñedo celebran este fin de semana, este sábado, el homenaje a Cunqueiro en el aniversario de su fallecimiento, y como siempre con la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Cunqueiro y con una serie de actividades paralelas, una mesa redonda, una conferencia magistral. Han empezado ya a celebrarlo en esta misma mañana de hoy a las 11:30 en Herón, una representación basada en las obras del escritor, pero la cena nos habla de ello Alberto García, que es el concejal de Cultura de Mondoñedo.
O goberno local do Concello de Mondoñedo recorda a Álvaro Cunqueiro esta fin de semana programando unha serie de actividades coas que, ademais, conmemoramos o 35 aniversario do pasamento do escritor. O primeiro dos actos tivo lugar esta mañá no Auditorio Pascual Veiga, donde os alumnos e alumnas do IES San Rosendo e do Colexio Público Álvaro Cunqueiro interpretaron e leron varios fragmentos da obra do escritor. As actividades continúan mañá, sábado, cunha recepción oficial ás 11 da mañá na Alcaldía do Concello de Mondoñedo, na que participará a propia Corporación Municipal, así como representantes da Corporación do Concello de Ferrol. Tamén estará o Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, o xornalista Isidro Ramón Loureiro, o Vicepresidente da Diputación, Antonio Veiga, o fillo adoptivo, Juan Puchades, o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, así como outras personalidades do mundo da cultura vencellados a Mondoñedo, como son Félix Villares, Armando Requeixo, Auria Ramil, José María Felpeto, membros do CEIP Álvaro Cunqueiro, do IES San Rosendo, tamén do IES de Foz, así como diversas asociacións culturais e sociais da nosa localidade. Ás 11:30 farase unha ofrenda floral ante a tumba do escritor no antigo cementerio de Mondoñedo, así como tamén ás 12 farase a entrega no auditorio, neste caso no Auditorio Pascual Veiga, do primeiro premio Cunqueiriano Emeritus ao poeta, crítico literario, traductor e membro da Real Academia Española, Pere Gin Ferrer, unha persoa moi destacada nos estudios e na divulgación da obra do propio Cunqueiro. Pérez Ferrer será encargado también de pronunciar a conferencia magistral a las 12:30, también en el auditorio municipal Pascual Veiga. El remate de esta conferencia magistral proyectaráse el documental Imprescindibles, el incierto señor Cunqueiro, dirigido por Antón Reixa y guionizado por Miguel Anxo Murado, que fue emitido por la segunda canle de TV en el año 2010. Por la tarde también habrá una mesa de trabajo en la que participará el propio Pere Ginferrer, será a las 5 de la tarde. Y por último, o sábado también terá lugar o ciclo de teatro Manuela Rey, como cada sábado último de mes que a lo largo de todo este año. En esta ocasión, a compañía Adala de Fazouro interpretará a obra Sin Seu Amor. Será a 8:30 da tarde na Casa da Xuventude.
En la Casa de la Juventud, este sábado 8:30 de la tarde, dentro del ciclo en homenaje a Manuela Rey, el recordatorio que hace también el concejal de Cultura de Mondoñedo para finalizar los actos del sábado, interesantes todos ellos en la ciudad episcopal. El homenaje a Cunqueiro y también luego el homenaje a Manuela Rey. 8:30, Casa de la Juventud. Seguimos adelante, pasan 20 minutos de la 1:00 p.m. Vamos a hablar también dentro del mundo de la cultura, de la fotografía, de una exposición que se acaba de inaugurar en Ribadeo. De hecho, se abría oficialmente en la jornada de ayer. Se denomina Memorias de un fotógrafo en la OMIC, y enseguida vamos a hablar con el autor de la misma, Cristian Carabalí.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo, siempre las mejores orquestas del panorama musical. Este sábado en nuestro escenario la Orquesta Capitol, en pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar, un clásico de la noche, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. Este sábado, Capitol.
Son una pérdida que pague lento, no pongas cara de que duele.
Liquidación de stocks. Liquidación de stocks en Home Secret. Aprovechate de unos precios increíbles. Relleno nórdico 300 gramos desde 24 euros. Relleno nórdico 4 estaciones desde 79 euros. 2x1 en sábanas de invierno. Alfombras de lana a 20 euros. Alfombras de pelo largo a 25 euros. Telas para cortinas al 50%. Retales a 3, 5 y 10 euros. Y recuerda, acortina tu piso por tan solo 399 euros. Tan solo 399 euros. Ven a Home Secret y aprovecha la liquidación de stocks. Calle Álvaro Cunqueiro, 54, bajo, en Foz. Tenemos con nosotros a un fotógrafo, Cristian Carabalí. Él expone desde este día 25, jueves, en Ribadeo. Cuéntanos, ¿qué es lo que expones? ¿Expones fotografía? Y, bueno, ¿qué esperas de esta muestra?
Hola, muchas gracias por la entrevista y quiero agradecerte por todo esto. Bueno, las fotografías son de toda la zona de La Mariña. Son fotos muy bonitas. He ido experimentando durante un año técnicas nuevas y la verdad espero que la gente primero les guste y luego me quedo con una sensación muy muy buena a la hora de ver sus rostros, al mirar mis imágenes, y me quedo muy contento y agradecido por los ayuntamientos que me han abierto las puertas de los lugares donde expongo, tanto Burela, Xove, Foz y Ribadeo.
Y
luego, bueno, regresa a Burela en mayo, creo que son por las fiestas de Cabo Verde y Burela. Entonces, la verdad me quedo muy contento, satisfecho por mis trabajos y por lo que he hecho. Y también agradezco a mi familia por el apoyo incondicional, ya que esto significa un gasto también.
¿Cuántas fotografías componen la muestra? Y cuéntanos también en qué formato, si se venden.
Bueno, son 51 fotografías, la cual solo se pueden exponer en Reo 31. Las técnicas, para mí es un secreto.
Vale, no nos lo va a contar. Todos modos, estas técnicas las has aprendido recientemente, porque al fin y al cabo tú, digamos que en estos últimos años has estado intentando buscarte la vida, buscando trabajo. Ya te conocemos con anterioridad, sí, porque pasaste por los estudios de COPE solicitando empleo en alguna ocasión. entraste en un curso, aprendiste fotografía y después te lanzas a fotografiar, a exponer. Esto es como un sueño cumplido.
Sí, la verdad que fue muy rápido porque desde el año 2012 que inicié el curso en agosto, lo terminé el 2013, en agosto igual. Y a partir de ahí de las prácticas fueron unas sensaciones de, y conocer gente también que está en el mundo de la fotografía. Un chico que se llama Dani, es Dani Lois, es de La Coruña, es muy buen fotógrafo nocturno. Y otro chico que conocí también en la playa de las Catedrales, que es de Cataluña, Barcelona. Entonces me abrieron sus puertas de su Facebook y empecé a mirar sus fotos. El uno es bueno de día y el otro es bueno de noche. Entonces mi mente empezó a trabajar sobre las fotografías, tanto de día como de noche, pero unirlas. Entonces al unir una cantidad de fotos, tanto de día como de noche, te dan unos colores un poco demasiado llamativos. Entonces la gente me pregunta, oye, ¿cómo haces eso?
Bueno, secreto,
es un secreto, como un cocinero.
Nada que ver con un resultado casual, eso desde luego. Cuéntanos qué es lo que esperas de esta, no sé si llamarlo carrera, recorrido fotográfico artístico que has emprendido hace un tiempo, porque es cierto que quizás es difícil ganarse la vida con esto, pero tienes ilusión, señalabas que tu familia te está apoyando. ¿Qué esperas del futuro?
Bueno, yo tengo en mente lo que quiero. Soy muy positivo y lo que quiero es yo llegar a ponerme mi propia galería. O sea, ¿por qué digo galería y no un estudio fotográfico? Porque en la galería presentaría siempre cuadros de este estilo y a lo mejor muchos más mejorados. Entonces, y luego iría a lo que es fotografía al público también. Entonces, claro, tengo que buscar el lugar adecuado, la zona adecuada y, claro, hay que esperar un poco más por la falta de dinero, porque no todo es gratis y cuesta, la verdad cuesta.
Hombre, la fotografía no es precisamente o un hobby o una afición o ni siquiera un trabajo que sea baratito. No, a pesar de que ahora tenemos ya las cámaras digitales, pero de todos modos es algo costoso porque los equipos también te habrán costado un esfuerzo, una inversión, claro.
Sí, sí, la verdad, esto empezó con gracias a mi madre, que ella me dio una... bueno, eso salió la historia en 2013, creo que eso, 2014. Yo conté lo que pasó y ella me regaló una cadena y sabes que yo esas cosas no las llevo, o sea, no me motivaba mucho. Entonces dije, madre, ¿qué hago con esto? Y falta de dinero, me dice, tú sabes lo que haces. Bueno, la vendí y al momento compré la cámara y me dio un buen resultado porque yo creo que desde pequeño me ha gustado la fotografía. Lo que pasa que no era el momento, no sé, llegó el momento aquí, no sé por qué. Y eso que estuve en Tenerife.
Destino.
Sí.
Estás exponiendo en Ribadeo, dinos, ¿dónde? ¿La antigua oficina de turismo?
Sí.
¿Hasta cuándo?
Está hasta el 16 de marzo.
Desde el día 25 de febrero hasta el 16 de marzo, en la antigua oficina de turismo en Ribadeo, podemos ver las fotografías, ese misterio de fotografías de Cristian Garabalí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que tengas mucho éxito en esta etapa y en todas las venideras y en las siguientes muestras que inaugures, por supuesto. Gracias, suerte.
Gracias a ustedes por abrirme las puertas. Y gracias una vez más a toda la gente que me apoyó y me voy muy contento. Gracias.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Un par de minutos tenemos por delante todavía en Costa Viva y podemos seguir hablando de más actividades culturales, más para nuestra agenda. Además de esa exposición fantástica de fotografía, podemos acercarnos, por ejemplo, este fin de semana a Ponte Nova. Y en este caso se mezcla un poquito el deporte y las compras. Se va a celebrar la tercera ruta de Atroita y de paso las jornadas de venta Narrúa, porque desde la Asociación de Comerciantes han decidido, bueno, pues ya que se celebra un evento importante con muchos seguidores como es esa ruta de Atroita, pues nosotros sacamos las cositas a la calle. Lo que pasa es que como va a llover no sabemos cómo va a resultar, pero bueno, seguro que tienen el plan B preparado ya. Nos habla de estos dos eventos Francisco Martínez Bermúdez, que es el segundo teniente de alcalde de Aponte Nova.
que creo que teñen sobre 250 participantes, organiza o Club Fozamontes da Ponte Nova. A verdade é que é un éxito total, porque creo que están xa, que xa non están admitindo máis para participar. A ruta mañá, o trial o domingo pola mañá en Villamea. O comercio uniuse un pouco á ruta, e decidiu sacar as cousas á calle para vender. O que pasa é que con este mal tempo a ver como poden facer. Ali serán ben recibidos, como sempre, estaremos ali esperando que todo o mundo acuda a Ponte Nova.
Francisco Martínez, que invita a todo el mundo a acercarse a Ponte Nova este fin de semana. Vamos a terminar en Viveiro destacando que en el día de hoy se publican en el tablón y en la web municipal las puntuaciones del proceso para la selección de personal laboral temporal para prestar servicios como auxiliar de recepción en la piscina municipal y la convocatoria de los aspirantes que superaron la puntuación mínima de 5 puntos para realizar la entrevista en el ayuntamiento el lunes 29 de febrero será. Esto se publica hoy en la web municipal y en el tablón también de anuncios del ayuntamiento. Y igualmente se publican las puntuaciones del proceso para la selección de un peón del servicio de obras que prestará sus servicios.